Bueno, David Bowie, y vamos ya con Valentín de MasterChef, adicto al fitness. Estudió diseño industrial y vivió en México casi 4 años, donde dirigía una galería de diseño y además tenía a su pareja. Volvió a España tras la ruptura con su novio y después de una época un poco caótica, retomó las riendas de su vida y ahora está montando su startup de alimentación fitness. Se considera muy español y europeísta y también ha hecho sus pinitos en el mundo de la política. Hoy lo conocemos un poquito más aquí en A Media Luz. Buenas noches, Valentín.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás, querido?
Muy bien.
Bueno, encantada de conocerte, Alma. Aquí estamos los tres.
No te puedes imaginar las ganas que tenía que llegar a este momento.
Bueno, Alma es una admiradora,
una fan completamente
del programa y de todos los que participáis en MasterChef. Y yo llevo oyendo hablar de ti. Te tengo que reconocer que no he visto MasterChef nunca. O sea, debo de ser de las pocas personas en España que hay que ponerse. Sí, lo que pasa es que suelo estar aquí. Entonces, bueno, pues claro, ahí ya hay una incompatibilidad. Pero llevo escuchando hablar de ti concretamente en esta casa por obvias razones. Muy bien, muy bien, con mucho orgullo y muy divertidos además por el asunto. Así es que, bueno, vamos a empezar desde el principio. ¿Cuándo empieza todo esto? Porque veo que tienes un recorrido vital pues de lo más variado.
Sí, un poco extraño.
¿Cómo llegas hasta MasterChef? ¿Qué es lo que pasa?
¿Por dónde cortamos? ¿Por dónde empezamos?
Bueno, haznos un resumen gracioso del asunto.
O sea, un resumen rápido. Bueno, pues básicamente...
Un story.
Si tuviera que grabarme ahora el story, que son 15 segundos por cada story, sí, a ver cómo lo hacemos.
Pues nada, básicamente... Te doy más de 15 segundos.
Muchas gracias. Yo soy de aquí, de muy cerquita de Madrid, entre el barrio de la Elipa, Ascao, por esa zona. Y bueno, yo empecé a estudiar luego diseño industrial, gracias a una beca que tuve. La verdad es que en el último programa contaba un poquito de mi vida anterior. No suelo contar mucho, pero sí, para romper un poco de prejuicios, porque a veces creo que la gente se cree que soy un niño pijo criado en el barrio de Salamanca, y yo soy de la Lipa, y me ha costado bastante llegar a donde estoy hoy. Y nada, estudié diseño industrial gracias a unas becas en el Instituto Europeo de Design, y ahí empezaron mis andanzas. Primero me mudé a Francia, luego me mudé a México, 7 añitos fuera de España, volví, y empecé a especializarme sobre todo en innovación. Yo me dedicaba a diseño industrial, que es lo que yo estudié. Y bueno, yo vi que había un buen nicho de mercado ya para crear más cosas que objetos, que todo se crea al final, ¿no? Y empecé a colaborar con innovación, dedicarme a ello. Y cuando ya he estado varios años en consultoría, llevando, por ejemplo, los programas del Centro de Innovación del Ayuntamiento de Madrid, dando clases también acerca de innovación, preparándome continuamente, porque esto es esencial. Decido montar una empresa de alimentación fitness. Veo un programa ahí que dice, bueno, si te quieres apuntar al próximo casting de MasterChef. Y yo, como siempre me han dicho, que me apunte a todo, y es lo que he hecho. Digo, pues yo me apunto y ya veremos. Y cuando me di cuenta, un casting, dos casting, tres casting, 6 casting.
pero tú habías cocinado antes, ¿o era algo más amateur en casa?
Amateur. Hombre, es verdad que yo, como soy friki, así en general, friki, con orgullo, pues siempre he ido cocinando y un poco autodidacta y haciendo mis pruebas y mis cosas. Aparte, pues como soy vago, aunque hago mucho fitness, soy vago. Digo, bueno, pues ¿cuál es el mejor modo, si eres vago, de estar bueno? Pues cuidar la alimentación.
Indudablemente, qué gran verdad.
Claro,
sí.
Entonces,
a mí apuntemos. Me pasa lo mismo, ¿eh?
Pues el mejor truco es cuidar la alimentación. Pues yo lo que me puse es mucho a estudiar un poco, pues, sobre temas de alimentación fitness, y es lo que hago a día de hoy. Y en eso estamos.
Y entonces, bueno, o sea, te metes, has dicho un casting, 6. ¿Cuántos?
Pues yo creo que serían 6 filtros aproximadamente, puede ser.
¿Y cómo funcionan? ¿En qué consisten los...? Es que saber lo que sucede entre cajas de MasterChef es casi más interesante que lo que vemos en la tele.
Son muy variopintos. A ver, al final también hay un componente sorpresa, que vamos a seguir con ediciones de MasterChef y que todo el mundo se presente y lo experimente, porque es lo más bonito.
Yo ya le he dicho a Yanda Barili que tiene que presentarse a MasterChef Celebrity.
Yo lo veo.
Oye, que es una gran cocinera. ¡Ojo!
Está Tamara Falcó.
Está Tamara Falcó, sí. Ahí, pero ahí. Bueno, ahí eso es un nivel.
Ha pasado Carmen
Falcó.
Lomana.
Claro.
Una italiana como tú, como la Antonia Delate. Esto. Es verdad, finalista del Premio Planeta y bueno, aspirante a MasterChef.
Pero yo voy al lado de Valentín.
Y a Valentín, hombre, claro, Valentín nos tiene que dar unas clases.
Nos preparamos juntos. Decía Ona Carbonell, decía que le habían preparado los Roca. A sí. Tamara Falcó le está preparando también no sé quién, a Avellaneda también. Pues a ti te preparo yo. Nos
Oye,
ponemos en un
fabuloso,
momento.
Ojo. Fabuloso. Veo aquí esto... Yo soy buena alumna, ¿eh? Soy buena, soy muy buena.
Veo
sí,
aquí
sí, sí.
Un
aquí
filón.
Hay un futuro, ¿eh?
A mí dicen bueno, que no soy mal profe, o sea que...
Pues seguro, tienes toda la pinta. Así, empático, que anima. Pero nos hemos quedado, no me has contestado la pregunta, que
los
contesta
casting.
Lo que puedas. Para no reventar la sorpresa que imagino que son, pero más o menos.
Pues básicamente, yo creo que la parte más chula del casting, obviamente tienes casting en los que presentas tú un plato, y luego ya hay otros más adelante en los que tienes que hacer la famosa caja misteriosa. Y eso es lo más bonito, porque
caja.
Cuando yo hice mi primera caja misteriosa...
A ver, contadme, porque no sé ni lo que es.
Pues la caja misteriosa es que tú levantas una cajita y, dolor, lo que te puedes encontrar.
Y con ello cocina.
Ah, ¿de productos?
Claro. Sí. Bueno, de productos, o vete a saber. Pues,
yo qué sé, un apio, una
ejemplo,
fresa y una pechuga de pollo,
y con
por ejemplo.
Ello dale caña.
Uh-huh.
Sí, sí. Y,
divertido.
Y eso es muy bonito. Y de hecho yo me acuerdo que levantando mi primera caja, suspiré. Yo hice el casting y estaba al lado Teresa, otra de las aspirantes
claro.
de esta edición. Y yo suspiré en alto y dije, ay, mi primera y última caja sorpresa. Ay, así lo hubiera sabido, las cajas misteriosas que
¿qué te
he tenido
tocó?
Después. Pues me tocó un solomillo de cerdo.
Eso es una maravilla.
¿Solo un solomillo?
Solo un solomillo. Y tú tenías ya que ideártelas.
Y luego, claro, tenía que ir al supermercado a comprar.
Ay, tienes que ir al supermercado. Sí, sí, eso lo he visto. Sí,
tienes
sí,
que
lo
ir al
súper,
tienes que inventártelo en el momento,
hiciste?
Pues como en el programa. Pues me acuerdo que hice un hojaldre.
Qué hambre, por Dios.
Y hice un solomillo marinado con romero y tal. Y hice unas patatas soufflé. Me atreví
las
con las soufflé.
Las dichosas patatas soufflé que además... Creo que fue en el programa de la semana pasada que es que son muy complicadas. ¿Tú
sí,
sabes hacer
sí,
patatas
sí.
soufflé allá
en
Tabarili?
No solo no sé hacerlas, sino que creo que no las he comido en la vida. ¿Cómo son las patatas soufflé?
Son muy muy complicadas.
Estas cuadraditas, ¿no? Sí.
Cuadradas y se inflan. Tú cortas una lámina muy fina de patata y de los propios cambios de temperatura lo introduces en dos aceites, diferente temperatura, pero muy, nada, 10 o 20 grados de diferencia.
Sí.
Y del cambio, pum, con el almidón se inflan. Luego queda crujiente, pero infladita, es una cosa muy graciosa.
Entonces sí las he comido, no sabía que se llamaban patatas soufflé.
Patatas
pero
soufflé.
En la primera caja mano. Misteriosa, Valentín levanta y hace unas patatas soufflé.
Yo iba por todas. Y digo, es que si no me lanzo ahora, ¿cuándo me voy a lanzar? Digo, me voy a
que cuando decimos que es nuestro ganador
que
por
eres
algo.
Un vago, pero la patata soufflé no tiene nada que ver con la comida así
no.
saludable para mantenerse en forma.
No, soy vago del gimnasio, pero luego de trabajo soy un currante. Pero,
claro.
Pero sí, sí. No. Ahora ya que viene el verano, es decir, que el carbohidrato le he dicho adiós. Y entonces
para
llevo
una despedida dolorosa.
Bikini.
Sí, operación bikini y despedida muy dolorosa porque llevo dos semanas comiendo proteína pura y se echa de menos el carbohidrato.
Hombre,
bueno.
Es que el carbohidrato es la alegría, ¿eh?
Hombre, es la
es
alegría.
Es lo que pone la alegría en el cuerpo, el carbohidrato.
Claro.
Yo que soy italiana, sin carbohidrato, yo como pasta todos los días.
Fíjate, y cómo estás de estupenda. Es que lo que es la genética.
Es que
si yo soy
la
así,
vida es muy injusta,
claro.
Valentín.
Oye, pero unos espaguetis con una verdurita y tal, no a la hora de cenar, pero a la hora de comer, eso.
Sí,
no,
sí.
Allá en Tabarili engorda 100 gramos y el resto de la humanidad 500, pero no pasa nada. La vida sigue. Y
no,
comemos apio así a
pero es verdad que, a ver, el carbohidrato también está un poco demonizado. Es verdad que se puede comer y no pasa nada si haces ejercicio, además, pues no pasa nada. Y luego, además, con la pasta, pues hay sustitutos. Hay pasta de garbanzos,
sí.
Hay pasta integral, pasta de lentejas y están también muy buenas y se pueden hacer cosas
sí,
muy
eso
chulas.
Sí, en Italia te lo tiran
sí,
a la cara.
Sí, no, obviamente, o sea, en Italia
me
matarían.
Dicen que la pasta de garbanzos para su madre. Parrita la cantadora, ¿no? Pero...
Antonio Adelante gritaría
pero,
o sea,
a mí
un sacrilegio.
Me gustan, ¿eh? Un sacrilegio.
Sacrilegio. No, pero están buenos.
Bueno, vamos a escuchar un corte. Amalio, porque creo que la semana pasada estuviste a punto de abandonar el programa, pero se produjo un hecho insólito.
Mira, yo estaba Allá en Tabarís.
Es que, no, pero de verdad, es que Alma viene y me va contando cosas que yo luego olvido, pero...
Y además yo siempre, porque Valentín sabe que por las noches aquí estamos trabajando como si no hubiera un mañana, sí. Pero yo al día siguiente, lo primero que hago al levantarme, ¡pum!
Se pone...
Vídeo, o sea, bajo demanda.
Desayuna con...
Y tiene, qué Valentín guay, tiene el tuit de cada miércoles ahí por la mañana. Bueno.
Muchas gracias.
Y yo la semana pasada casi me doy un infarto.
Bueno, mira, pues escuchamos.
El aspirante que no continúa en las cocinas de MasterChef es... Samira, estás salvada.
No te interesa a alguien.
Valentín, tú también estás salvado.
¡Qué alegría!
Pero, ¿y por qué? ¿Por qué no eliminaron a nadie? ¿Qué pasó?
Pues porque hicimos un plato...
Decidís todo buenísimo.
Muy bueno, y la verdad es que... yo que estaba allí, aunque suene fatal, lo puedo asegurar. Los platos estaban muy bien hechos. Pues teníamos unas vieiras que nos había hecho Martín Berasategui, si no me equivoco. Uh-huh. Y eran unas vieiras marinadas con ponzu. Teníamos también unos espárragos laminados. Se había hecho una salsa de yema de huevo y se hizo muy bien.
Dos señores platos, el de Samira y el de Valentín.
¿Y tiene precedentes que no haya habido? Es la primera vez que sucede en MasterChef.
En este MasterChef rompemos récord, los buenos y los malos.
¿Ah, sí?
En esta edición, sí.
Es que este
primera vez que no se saca ningún plato en una prueba de exteriores.
Es que este MasterChef está siendo complicado. Porque sí. tienen ahí tensiones, tienen tensiones.
Que no...
Y entonces se pelean así un
tensiones,
poco.
¿Y tensiones sexuales no resueltas?
Esas no hay muchas, porque realmente a mí me lo pusieron muy difícil.
No hay manera de mirarse a la cara. No. Con lo de la patata soufflé ya tiene uno suficiente.
A mí me hubieran encantado tener tensiones sexuales resueltas y no, pero no hubo. No.
Pues
no hubo.
Hablando de tensiones, yo estaba deseando que llegara Valentín para preguntarle este momento de pelea. Bueno, vamos a escuchar un audio. Vamos a escuchar un audio y que me cuente un poco.
Carlos, a ti te pasa justamente lo contrario. También has sido capitán en dos ocasiones y en las dos tu equipo ha perdido.
Sí.
¿Llorabas de rabia por no haber sabido llevar a tu equipo a la victoria o porque ha ganado el equipo de los malos, como tú los has llamado?
¿En serio?
Sí, sí, el equipo de los malos.
¿De los malos de qué?
Porque de los malos, Carlos.
Eso es cosa mía.
Vaya.
¿Pero qué te dolió más, haber perdido tú o que hayan ganado ellos?
Yo creo que haya perdido yo primero, por la autoestima. Y después que me haya ganado Valentín, se lo llevo dentro.
Pero vamos a ver, ¿no se habían limado todas las asperezas ya?
Pues yo por mi parte sí, pero ya veo. Siempre hay algo. Pero bueno, es bueno, pero siempre hay algo.
El equipo de los malos.
El equipo de los malos, ¿cómo te
encabezas
quedas?
Ese equipo de los malos?
Yo lo encabezo
con
todo.
¿Con la pinta de bueno que tienes? ¿Pero cómo que encabezas el equipo de los malos?
Te han dicho que...
Pues así nos denominó Carlos, pero sí. Bueno, es que bueno, para empezar, lo de la maldad y la bondad, esto da para un programa entero. Porque...
Sí, bueno, y para varios.
Y para varios, sí. Pero no, yo creo que es frustración. A veces Carlos también se frustra y los malos. No, es lo fácil. Pero vamos, yo estoy encantado.
Hay tensiones de equipitos ahí que pelean entre ellos. Bueno, o sea, Valentina, hay... Leis y Aitana por un lado, luego Carlos.
Pero es normal, ¿no? Es que estáis compitiendo al final, ¿no?
Exactamente, pero... estamos compitiendo y luego además, bueno, pues somos personas muy diferentes. Tú estás al final en un programa que estás una larga temporada conviviendo con gente que no conoces previamente y obviamente cada uno tiene su carácter. Y entonces, ¿qué opciones hay? Pues o dialogas y te muerdes la lengua y entonces haces por la convivencia o denominas al resto el equipo de los malos.
Porque Ayanta, no sé si sabes, que además de estar en el programa cocinando y todas esas cosas, claro, conviven en una casa, todos juntitos. En Amor y Compañía.
Todos convivimos.
Pero podéis salir, ¿no es como otros programas que no se puede salir?
No, no exactamente, ¿no?
¿Estáis encerrados?
Es que es una especie de centro de alto rendimiento y nosotros realmente tenemos que concentrarnos a lo que hemos ido, que es cocinar.
¿Y hoy te han dado
permiso? Hoy tenemos permiso. Hoy, para veniros a ver, siempre tenemos permiso.
Centro de alto rendimiento.
Así que prepárate y imagínate lo que te espera.
Pues yo es que
yo bien,
hemos entrevistado
soy...
a otras personas que han hecho algún reality y bueno...
Estuvo también otra participante de MasterChef, Miri, aquí con nosotros, sí. Y también nos contaba la experiencia de que, oye, que es que son 24 horas del día prácticamente, claro. Todos juntos, además de cocinar, pues conviviendo. Y oye, claro. La convivencia
trabajas y vives juntos al final, ¿no? Imagínate si nos queremos matar con nuestra pareja, que la queremos mucho cuando la tenemos, que yo no la tengo, aprovecho.
Hacemos un llamamiento,
todos nuestros oyentes.
Un llamamiento, por favor, sí.
Pero independientemente, si con tu pareja te peleas y no trabajas con ella normalmente y solo convives en la casa, pues imagínate cuando son desconocidos conviviendo y trabajando juntos y compitiendo. Pues obviamente hay muchísima presión. Yo lo llevo bien porque me centraba en lo que tenía que hacer, que era aprender a cocinar, estudiar más, diseñar, que es a lo que yo hago, leer, escribir, mis cosas. Pero como se te fuera un poquito, había veces que explotabas.
¿Y también grandes amistades o no?
Grandes amistades también, sí. Muy contento con la gente que he conocido. Hay gente que, vamos, Aleix, hablo a diario con él. Y Aitana prácticamente a diario, lo que pasa, hablo menos continuo, pero más intenso, porque como Aitana es tan
Aitana
intensa,
es una persona intensa, sí.
De conversación de hora y media por
sí,
teléfono.
Sí, fácil, pero hora y media te la puede condensar en 10 minutos por la velocidad.
Oye, vamos a escuchar el corte este que ha dado la vuelta aquí en Es Radio,
sí.
Donde cuentas tu admiración por Federico Jiménez Los Santos y ese grupo de WhatsApp que tenéis, porque además el día que aquí descubrieron pues yo estaba, cuando se lo enseñaron a Federico en directo, porque estábamos haciendo el programa por la mañana, y vi su reacción de asombro y de risa también, bueno. Y por supuesto de agradecimiento.
Mis hobbies son muy variados y he estado colaborando un poco en política también.
¿Con qué partido?
He colaborado con Ciudadanos.
¿Y siempre has sido de Ciudadanos?
Pues como todo chaval de barrio, con 16 años, quien te capta son juventudes comunistas.
Joder, has dado un giro muy bueno.
No soy único, hay algún que otro periodista con un caso similar.
¿Por ejemplo?
¿Cómo?
Federico Jiménez Los Santos. Me gusta bastante. Tenemos un grupo que se llama Las Federicas.
Qué grande eso, me parece maravilloso.
Pasamos memes, sus frases típicas y, bueno, compartimos cosas de Federico y le escuchamos a diario.
¿Cuáles son las frases típicas de Federico?
Hoy. Mira, mi favorita, estamos en un horario que ya puedo decir palabrotas.
Sí.
Mi favorita, que además la uso conmigo mismo y con el resto muy a menudo, es: me recuerdas a mí mismo cuando era gilipollas. Esa es mi favorita.
También
lejos.
Dice eso de tonto hasta almorzar y después,
todo el día. Hombre, estos son geniales. A mí me parecen buenísimas. Luego ciertos apodos, ¿no? Que luego nosotros los transformamos en el grupo, pues le robamos los apodos, pues no voy a decir a qué política denominaba cierta cosa, pero la denominaba bolita de azufre.
Sí, ya sabemos todos.
Todos sabemos. Es
pequeña, sí. Y con maldad, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, el bolita de azufre nos lo hemos ido pasando en el propio grupo. Entonces, cuando alguno se porta un poco mal, le llamamos bolita de azufre.
Bueno, es que los apodos son geniales y además algunos de ellos le han generado algún que otro problema.
Sí,
recuerdo,
sí.
Y no voy a decir el nombre para no tener el problema. Yo, cuando llamaba a un político muy importante, el pequeño talibán. Aquello no sentó nada bien en su día.
Bueno, es que, a ver, hay que tener un poco de humor también en esto. Yo, mientras no haya insulto a mí, por ejemplo, en redes sociales, Maricomplejines me parece genial, yo ese lo uso mucho también. El de Maricomplejines lo uso mucho porque además somos muy maricomplejines en este país,
sí.
Y yo creo que deberíamos ya institucionalizarlo. Igual que en México hay un término que es malinchista, por la Malinche,
sí.
Pues aquí el Maricomplejines creo que deberíamos.
Y en el grupo de WhatsApp, exactamente, ¿qué es lo que hacéis? O sea, ¿os dedicáis a comentar?
Hablamos un poco de todo, perdón. Pero en general, sí. Las noticias, y lo que hacemos es pues comentarlas con mucho humor, obviamente, y riéndonos. Pues hoy ¿qué ha pasado? Hoy hemos tenido constitución, ¿no?, de parlamentos. Pues hemos comentado la constitución de los parlamentos con nuestro humor habitual. Porque al final, cuando has colaborado en política, entiendes que ni lo blanco es tan blanco ni lo negro es tan negro y que hay que tomarse las cosas un poco con humor.
Oye, tengo aquí unos datos tuyos que son bien curiosos en este mundo tan, bueno, tan uniforme a veces, ¿no? Eres creyente, practicante y sueles ir los domingos a misa.
Sí, sí. De hecho, este domingo me fui a una finca de Extremadura, a una finca de una amiga, y fuimos al pueblo de al lado a misa todos. Y a la salida me sentí, no me voy a casar por la iglesia por razones obvias, pero a la salida me sentí como si fuera el día de mi boda. Había un grupo de 30 personas del pueblo que me habían visto y estaban esperando cámara en mano. Digo, ay, si lo sé, les dejo un kilo de arroz.
Claro.
O algo.
Claro, bueno, para celebrar la boda, claro. Sí.
Pues sí, voy bastante a menudo. Además, bueno, yo tengo también mis propias creencias. No soy muy dogmático y no sigo como la religión católica, los dogmas eclesiásticos al 100%, pero sí me gusta sobre todo escuchar, bueno, pues todo lo que es la palabra de Dios, y voy los domingos a misa.
Bueno, esto es una curiosidad, sobre todo en personas de tu edad y de tu perfil, ¿no? Más cosas.
Más cosas. Yo es que no puedo mirar, no puedo parar de mirar a Valentín.
¿Por qué? A ver. Bueno, porque es guapísimo, pero...
Bueno, además, por favor, además de que es guapísimo. Pero yo quería volver a los inicios de Valentín, porque hubo un momento que además ha recordado al principio muy emotivo. Uh-huh. En el programa anterior que comentabas, bueno, pues de dónde venías, o ese parece ser esa ya que se ha establecido que eres un niño pijo o alguna cosa de estas, entonces contabas realmente y hablabas de alguien muy especial, de tus abuelos.
Mis abuelos, así es.
Además, ojo, que esta noche hemos visto, bueno, yo no voy a contar nada porque... Está claro que no voy a contar nada, que mañana tengo que verlo, lo tengo grabando para verlo. Pero esta noche has tenido una visita muy especial en el programa.
Esta noche hay visita especial de precisamente de un familiar, de mi abuela. Y
que es murciana, de Calasparra.
Es de Calasparra.
Como yo, murcianica.
Murcianica.
Es de Calasparra. Y además hoy he subido unos stories hablando del arroz de Calasparra. Oh. Que está muy bueno.
Que es delicioso. Que
espectacular. Uh-huh. Y bueno, los tres tipos que hay, porque ahora están sacando también la versión integral, todas estas cosas. Y no, pues mis abuelos para mí básicamente lo son todo, porque bueno, yo siempre intento como obviar las cosas un poco malas, aunque a veces parezco muy llorón, pero es verdad que obvio demasiado a veces y la gente no entiende muy bien, y yo creo que por eso no termina de empatizar, pero bueno, el caso es que muy fácil no han sido mis cosas. Y mis abuelos me han criado durante muchísimo tiempo, tanto la madre de mi madre, que sobre todo cuando era más pequeño era la que me llevaba al cole, me daba desayunar, de comer, y luego ya mis abuelos, mi abuelo Pepe y mi abuela Lola, que ellos son como mis papás. Les tengo muchísimo cariño. Sí, me emociono de verdad. Es que para mí son increíbles.
Cuando son abuelos...
Y son, bueno, ellos lo llaman hijos, o sea, que imagínate, claro. son geniales. Son dos personas, además, que han luchado muchísimo en la vida, que realmente me han enseñado muchísimos valores, que cuando me han tenido que regañar, me han regañado, que cuando han tenido que estar ahí, están ahí. No somos una familia especialmente cariñosa, la verdad, somos un poco duros. Pero eso también me ha hecho un poco tirar para adelante, ¿no? No ser autocomplaciente, ser muy recto y muy, muy sincero y muy trabajador.
Dices que has sufrido prejuicios homófobos.
Sí, claro, y a día de hoy siguen cayendo.
Pero especialmente por el hecho de tener esta visibilidad en estos momentos en la televisión, o en general.
No, en general, yo creo que, y mira que no soy a lo mejor un estereotipo de lo que se considera el colectivo LGTBI, pero siempre hay momentos en los que el ataque fácil, pues es, en este caso, para mí, la condición sexual. También te digo, el que no ha tenido un ataque homófobo lo ha tenido por llamarle cuatro ojos, por llamarle gorda, por llamarle... Bueno, pues el ataque fácil. Y en este caso, ¿qué ocurre? Que cuando es por una condición sexual, que es algo muy importante para el desarrollo de un adolescente sobre todo, que es, oye, ¿quién soy? ¿Qué siento? Pues te puede llegar a hacer mucho daño. Yo creo que lo superé bastante bien en esa época y ahora, con todo el respeto, me resbala. Pero en otras personas puede llegar a hacer mucho daño, ¿no? Esos ataques, como otros, por supuesto.
Ha cambiado mucho, ¿no? Está cambiando muy rápidamente la sociedad en ese sentido, ¿no? Yo espero que las nuevas generaciones no tengan, aunque tú eres muy joven, ¿no? Pero que no tengan los problemas, a lo mejor, con los que
no
se ha enfrentado la tuya.
Miedos. Entonces eso es muy importante, porque cuando no tienen los mismos miedos, ellos culturalmente ya no les da miedo decir soy homosexual o soy lesbiana, pues eso ayuda a precisamente que esos ataques sean menores. Porque cuando te ven con miedo, el que ataca sobre todo al débil, cuando le ve con miedo.
Claro.
En el momento en el que no te ven con miedo, que es lo que yo intento siempre estar, sin miedo ninguno, cesan los ataques. No me acuerdo perfectamente un día, esto es graciosa, ¿eh?, la anécdota, pero iba por la calle, iba con un amigo que además tiene mucha pluma, y entonces pasó un grupo de estos de macoquis ahí, terazo, ¡bujarrilla! Y me di la vuelta y como soy, le dije, yo bujarrilla no, yo maricón.
Y de entonces, toda la vida de Dios.
Se, bueno, pues con se acercaron y acabamos hablando de buen rollo, fíjate.
Bueno, claro, es que es la mejor manera al final de deshacer entuertos, ¿no?
Tal cual.
El humor.
El humor. Sí. El humor hace mucho y la sinceridad y el ser directo.
Pues lo mejor.
¿Que piensas seguir dedicándote a la cocina después de esta experiencia?
Pues sí, estoy...
Porque habrás aprendido muchísimo, un montón, ¿no?
Tenemos clases del Basque Culinary Center, o sea, imaginaos...
Que no es cualquier cosa, claro.
Si las aprovechas, eso ya está en cada uno. Mm. Es decir, pero yo, vamos, que lo tengo, que soy, pues es un empollón.
¿Un empollón vago?
He aprendido un montón y lo pienso poner en práctica. Estoy montando una empresa de alimentación fitness ahora, que se va a llamar En Vereda. Por meter en vereda y por una canción de Sara Montiel que se llamaba Vereda Tropical.
Maravillosa Sara Montiel.
Genial. Y nada, la idea es eso, montar la empresa de alimentación fitness, un poco enseñar que la comida puede estar sabrosa, buena y además ayudarnos a gustarnos a nosotros mismos y a comer sano. Así que eso es lo que estoy ahora mismo
montando. Y luego yo tengo que meter la pullita. Tengo que meterla. Porque sé que no me va a contar nada.
A ver.
Pero... Es que quedan muy pocos programas.
No puede, por contrato. Esta pregunta es inútil.
Tú me puedes preguntar lo que quieras.
Claro,
¿no?
Es que si no, nos lo meten en la cárcel, al pobre Valentín. O sea,
cierran en el centro no, de alto rendimiento.
Ya lleva no sé cuánto tiempo encerrado en el centro, luego ya le meten en... ¿No? No, hombre.
Bueno, va a estar interesante, eso seguro.
Va a estar interesante.
¿Quedaste satisfecho?
Sí, mucho, muy contento. Y además muy agradecido, ¿eh? Agradecido al programa en sí porque me ha hecho conocerme más, porque ha sacado cosas muy bonitas, porque nos han tratado muy bien. Y agradecido por la experiencia y feliz por la experiencia, muy contento. Me ha servido para tranquilizarme, que eso es una cosa maravillosa.
¿Por qué? ¿Para tranquilizarte?
Pues porque cuando estás encerrado y centrado en algo profesional y sin el ruido de Twitter y de la gente y de todo, pues aprendes a relativizar las cosas y a que los problemas son menos problemas y a que
claro.
Disfrutar más las cosas pequeñas también, a la familia, a los abuelos.
Ay, los abuelos.
¿Cuándo quedamos entonces para las clases para Llanta?
Cuando quiera. Yo estaría encantado.
Me la quiere liar aquí, Alma Espinosa, me la quiere liar.
Es que no sé, pero
porque se quiere divertir por la mañana desayunando conmigo.
Tú imagínate, yo aquí por la noche.
Desayunos con unos huevos benedictinos.
Alma. Ay, qué rico, a mí eso me encanta, ¿eh?
Genial. Pero los vas a hacer tú, ¿no?
Los voy a hacer, pero si me los haces tú, prefiero.
Pues también los puedo hacer, mira. También es verdad.
Si me los haces y me los traes, eso encantado. Me encanta, sí, sí. Bueno, Valentín, querido, pues muchas gracias, mucha suerte.
Un placer.
Y que
gracias.
Salgan todos los proyectos que tienes en la cabeza.
Muchísimas gracias, a ver si nos vemos ya con ellos en marcha.
Claro que sí, buenas noches.
Gracias, buenas noches.